Bueno, mis queridos hermanos que están aquí en la iglesia y también a los que nos ven por el internet, ha sido un regalo para mí estar al frente de ustedes y haber sido precedido por mi linda esposa. Es un regalo muy doble, así que muchas gracias. Pero, queridos hermanos, queremos darle la bienvenida de nuevo a nuestra iglesia, particularmente en esta mañana tan especial en que estamos empezando una nueva serie de mensajes en preparación para la Navidad. Como cristianos entendemos que celebramos la Navidad no como un evento social, histórico, a nivel social o cultural. Sino celebramos la Navidad porque es el tiempo que hemos dedicado para honrar al Señor por su nacimiento a favor nuestro. Así que, como mencionó la hermana Ingrid, vamos a estar hablando y haciendo énfasis, perdón, en Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero como trasfondo para este mensaje de esta mañana, quería compartir con ustedes un elemento histórico en mi vida que me marcó mucho por algunos años. Si ustedes recuerdan los años 80 en América Latina, vivimos una de las épocas más terribles, porque fue la época en que la guerrilla y los ejércitos de los diferentes países en América Latina estaban luchando. Y como parte de esa lucha, de esa guerra, de ese conflicto, por alrededor de unos 3 años yo me quedé sin identidad. Porque la guerrilla en Guatemala había ido al pueblo donde yo nací y habían quemado el edificio de la municipalidad. Y por supuesto, al quemar el edificio, quemaron todos los documentos, todos los registros. Y en ese tiempo no habían backups en computadora ni nada. No habían discos duros. Así que quemaron los documentos. Y coincidió con el año en que yo iba a venir a Estados Unidos aquí para estudiar en la universidad. Y para tener la visa de estudiante, me dijeron que yo tenía que tener mi certificado de nacimiento, el cual, por supuesto, no podía obtener. Así que yo no podía probar quién era yo, no podía demostrar de quién yo era hijo, no podía demostrar nada de mi historia legalmente. Así que tuve que preguntar qué hacer y me dijeron, bueno, vaya de vuelta al pueblo con sus padres y con una serie de testigos para demostrar que usted es quien dice ser y que nació donde usted dice que nació y que es hijo de quien usted dice que es hijo. Bueno, llevé a mi madre un día domingo al pueblito donde ella había sido maestra y en la gracia de Dios, el alcalde del pueblo era un cristiano. Y un cristiano que recordaba a mi madre. Pero por supuesto era domingo a las 3 de la tarde, lo fuimos a sacar del culto. Porque él era cristiano y él no quería salir. Pero digo, hermano, estoy adorando al Señor. No, le digo yo de un... Si usted quiere ser un pastor en el futuro, tiene que venir conmigo. Bueno, al fin él fue con nosotros a la oficina, abrió su oficina domingo en la tarde y me dio un certificado de nacimiento. Porque legalmente yo tenía que probar eso. El pasaje al que venimos el día de hoy tiene un tema similar a ese, pero por supuesto mucho más portentoso. Y este pasaje es un pasaje que escribió Mateo, uno de los discípulos de Jesucristo, el cobrador de impuestos que se sentaba a pedir los impuestos del pueblo judío a favor del gobierno romano. Por supuesto, había sido un hombre odiado por los judíos, pero exaltado por el Señor Jesucristo después de que se convirtió al Señor. Y el pasaje está en Mateo capítulo 1, versículo 1 a 17. Así que si ustedes abren su Biblia, por favor, vengan conmigo a Mateo 1, capítulo 1, versículos 1 a 17. Y a ver si agarran un poco de aire para poder leer, porque espero poder pronunciar los nombres aquí descritos. Pero Mateo empieza su evangelio diciendo: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bueno, como ya entendieron el pasaje, ya podemos irnos para la casa, ¿no? Bueno, este es un pasaje que algunos de ustedes podrían decir, bueno, ¿y cómo no puede hacer sentido de un pasaje de nombres? ¿Cómo puede uno recibir enseñanza de la palabra con un pasaje que tiene terminología, nombres muy alejados de nuestra propia realidad? Y por supuesto, para muchos de este pasaje puede ser difícil de entender, de comprender. Sin embargo, mientras que yo estaba estudiando ese pasaje, tratando de entenderlo y en oración, mi corazón estaba muy, muy entusiasmado, emocionado, porque yo creo que hay enseñanzas en este pasaje que son fundamentales para nuestra base como cristianos, para nuestra fe. Porque en apenas dos versículos con un paréntesis de nombres en el medio, Mateo está resumiendo el total de la historia del pueblo de Israel y el total del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a David a través de Abraham hasta José, de quien vino Jesucristo. Y cuando yo estudiaba ese pasaje, mi corazón pensó, bueno, ¿cómo puedo yo resumir este pasaje como enseñanza para nosotros hoy en el siglo XX? Y lo que yo descubrí era que el pasaje tiene una invitación a adorar a Jesucristo como Señor. Y yo pienso que el pasaje nos invita a nosotros a, de alguna manera, cantar un himno de adoración en tres estrofas. Yo creo que en este pasaje nosotros encontramos un himno de adoración en tres estrofas. Y eso es lo que yo quisiera que vinamos en esta mañana. En el primer versículo, si ustedes se dan cuenta, Mateo dice, Mateo 1:1, Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y después de ese versículo, donde él dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, es donde después de ese versículo tenemos la serie de nombres que hemos leído. Ahora, uno se pregunta por qué Mateo principia el evangelio de esta manera. Si ustedes recuerdan, Mateo era un judío, era miembro del pueblo de Israel, y escribió su evangelio primariamente para judíos, porque los judíos del tiempo de Jesús y mucho antes en todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, esperaban el advenimiento del Mesías prometido, de aquel rey que Dios establecería para liberar al pueblo de Israel. Ellos esperaban un rey político, un personaje muy importante que iba a romper las cadenas del gobierno romano y otros gobiernos que habían atentado contra la vida del pueblo. Pero Mateo encuentra que la mejor manera de evidenciar que el Jesucristo que ellos habían testificado como muerto y resucitado era ese personaje que resumía en sí mismo la promesa de Dios a David. Y por supuesto en la cultura judía, de alguna manera similar a la historia personal que les conté, para ser judío legítimo, uno tenía que poder demostrar que su descendencia, que sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, etcétera, iban hacia atrás por muchas generaciones hasta aterrizar con el patriarca del pueblo de Israel, que era Abraham. Si uno no podía probar legalmente este hilo histórico hacia Abraham, uno no podía reclamar el derecho de ser judío. Uno podía ser un prosélito, un aficionado, un amigo de los judíos, pero uno no podía ser parte del pueblo de Israel. No solo eso, sino que también Mateo sabe que si puede probar legalmente que Jesucristo era descendiente de Abraham, él tenía el derecho de llamarse a sí mismo el Mesías prometido, el rey de Israel. Y por supuesto, en aquel tiempo como en el nuestro, había muchos judíos que reclamaban que Jesucristo no era el Mesías prometido y se oponía a ese Cristo. Igual que muchos ahora reclaman que Jesucristo no es ningún personaje importante. Por supuesto, había muchos judíos religiosos, los fariseos, los maestros de la ley, etcétera, que reclamaban el esperar a un Mesías que vendría, que Dios había prometido. Pero ellos decían, no, pero no es este. Seguimos esperando. No sé por qué razón muchos cristianos de nuestro tiempo se han vuelto judíos mesiánicos, como le llaman, y algunos de ellos están todavía esperando que venga el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero por eso es que entonces Mateo empieza su evangelio con la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y entonces lo que Mateo hace es empezar con José, el padre adoptivo de Jesús, e irse para atrás 42 generaciones para mostrar que Jesucristo era realmente descendiente de Abraham y que por lo tanto tenía tres derechos importantes. Primero, clamar que era un judío legalmente perteneciente al pueblo. En segundo lugar, que él era descendiente de Abraham. Y en tercer lugar, era que él era el Mesías prometido, Abraham, en todo su derecho. Y por eso es que él empieza con esta genealogía. Y aquí es donde yo encuentro uno de los primeros elementos de la primera estrofa de ese canto de adoración al Señor. Y esta es una estrofa que yo llamaría, adoremos al Señor por la seguridad de su promesa. Ahora, por supuesto, nosotros pensamos, y en base a qué Mateo está probando esto. Recordemos que Mateo había sido un discípulo de Jesucristo. Había andado con Jesucristo. Había sido testigo de los milagros, de los portentos de Jesucristo. Había visto a Cristo en la cruz crucificado. Había visto a Jesucristo resucitado y todos sus milagros que él hizo. Y legalmente los judíos que conocían la Torah, el Antiguo Testamento, podían verificar si cada una de esas generaciones que Mateo menciona eran ciertas o no. Y Mateo afirmó, esto es cierto. Este Mesías es originario de Abraham y David. Y hermanos, cuando nosotros como cristianos que creemos en el Señor y estamos en este tiempo de mucha incredulidad, de mucha incertidumbre hacia el futuro, tenemos temor por el virus, tenemos temor por el trabajo, tenemos temor por la muerte. No sabemos cuándo esto va a terminar. Los estudiantes que me envían reportes cada semana me hablan del nivel de violencia familiar, de abuso sexual de niños, de suicidios, etcétera, que esta pandemia está causando. Y muchos afuera quisieran tener algo o alguien, una vacuna o algo, que nos sacara de esta situación de crisis. Y por supuesto, en el tiempo en que Jesucristo predicaba, había una crisis política, económica, etcétera, de corrupción. Y Mateo dice, no, el Mesías prometido ha venido en la persona de Jesucristo. Hay esperanza, hay seguridad, hay fortaleza. Y yo creo, hermanos, que si esta mañana nosotros estamos acá o en el internet, también con alguna crisis, lucha, tristeza, dolor, enfermedad o muerte en la familia o en los amigos, podemos confiar en que hay alguien a quien Dios prometió a todas las naciones de la tierra a través de Abraham que vendría para ser la respuesta para el hombre, no solo de sus problemas de salud, problemas económicos, problemas de relaciones, sino los problemas más acogedores, más destructores para el hombre, que es el problema del pecado. Pero así que entonces Mateo nos da la primera estrofa de este himno de adoración al Señor. Pero en ese paréntesis de nombres que Mateo da entre versículo 1 y versículo 16, nos toma de sorpresa ver los elementos que Mateo incluye en esa genealogía, porque de una manera sorpresiva él incluye a varios personajes que nadie pensaría que un escritor investigador formal incluiría, porque todas las genealogías en el mundo judío eran obligatorias para demostrar la fidelidad del clamor de que uno era un judío. Pero todas las genealogías incluían casi específicamente y exclusivamente nombres masculinos. Nunca nombres de mujeres. Es más, en esa cultura muchas veces los judíos hombres oraban, Señor, te doy gracias, porque no me hiciste perro, ni esclavo, ni mujer. Ellos le llamaban perros a los gentiles. Entonces, por esa razón, esa categoría o segunda clase que le daban a las mujeres es que no incluían nunca a mujeres en la genealogía. Pero Mateo, en su genealogía, incluye a 5 mujeres. Y no solo 5 mujeres, sino 5 mujeres que representaban posiblemente lo más corrupto de la cultura. Él incluye, por ejemplo, la primera mujer a la que encontramos en el pasaje, que es a Tamar. Esta mujer llamada Tamar era una mujer muy astuta, que se había quedado viuda y se había quedado sin hijo. Y para poder obtener hijos que venían de ella misma, engañó a su suegro. Se vistió de prostituta y cuando el suegro vino a una ciudad ahí para hacer negocios, ella fingió que era miembro de un prostíbulo. Se puso el velo, se puso muy bonita, muy guapa y con el velo se cubrió el rostro. Y entonces Judá, que era descendiente de Abraham, cuando fue a su negocio, vio a la mujer parada frente a una puerta y esta mujer lo atrajo mucho. Él fue y le dijo, bueno, ¿puedo estar contigo? Y la mujer le dijo, por supuesto. Y él dice, ¿cuál es el precio? Ella le dijo, es este precio. Él dijo, te voy a mandar una cabrita como recompensa por tus servicios. Él se fue de regreso a su casa. A los pocos días él mandó la cabrita de regreso para esa mujer y la mujer se había desaparecido a propósito. Entonces Judá dijo, bueno, no que la cabrita, saber dónde está. Dejémoslo ahí. A los pocos meses, esta mujer, Tamar, resultó esperando y cuando estaba embarazada, le empezaron a perseguir porque dijeron, esta adulteró, la vamos a matar. Ella salió entonces con mucha astucia y le dijeron a Judá, mira, tal mujer está esperando y no tiene esposo. Y él dijo, Judá, como era uno de los personajes importantes de la ciudad, dijo, bueno, hay que matarla. Ella dijo, espera, 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 espera. Ella mandó el báculo, el anillo y el bastón, que fue el precio que originalmente le había pedido a Judá. Y le dijo, acuérdate, Judá, ¿de quién son estas cosas? El bastón, el anillo y un tercer elemento. Y Judá descubrió que a él lo habían descubierto. Y eso hizo que ella no fuera apedreada y sacrificada. Pero el nombre de Tamar aparece en la genealogía de Jesús. La segunda mujer fue Hagar. Esta sí era una prostituta de profesión. Pero se salvó por la gracia de Dios porque ella protegió a los espías que se habían enviado para que vieran si la ciudad de Jericó se podía ser conquistada por el pueblo de Israel en su búsqueda por la tierra prometida. Y esta Hagar, esta mujer que sí se dedicaba a la prostitución, le dio acogida a los dos espías, los cuidó, los alimentó y los hizo escapar de noche en libertad. No sin antes ella decir, bueno, mira, les voy a hacer este favor a ustedes, pero eso sí, cuando entren y conquisten la ciudad, ustedes protegen mi vida y la de mi familia. Cuando el ejército vino, conquistó la ciudad, ella había puesto un cordón rojo sobre la puerta de su casa. Y entonces el ejército de Israel no le hizo nada a ella ni a su familia. ¿Para qué tenemos a la segunda mujer? La tercera mujer que es importante en el estudio acá, en este paréntesis de nombres, fue Ruth, una moabita, una gentil, que había venido de fuera del pueblo de Israel. Pero ella, por amor a su suegra, había descubierto que el Dios Jehová era un Dios verdadero y que el pueblo de Israel era un pueblo que amaba a Dios. Y por el amor de su suegra que la había cuidado tanto, ella decidió acoger, adoptar la cultura de Israel, del pueblo de Dios. Y el Señor bendijo esa actitud, ese deseo de Ruth, porque Ruth lo que hizo fue llegarse a un hombre piadoso del pueblo de Israel y pedirle que él la adoptara a ella como como su esposa. Pero ella usó también de la gracia de Dios para ganar el favor de él sobre ella. Hay una quinta mujer que vamos a venir en un momento. Bueno, la cuarta mujer, perdón, fue Betsabé, que fue otra mujer infame. Eso es como lo ponen en los libros de historia de Israel. Una mujer infame porque se volvió una adúltera. Aún al punto de no preocuparle que su esposo fue matado, asesinado, como resultado de su adulterio. Porque Betsabé, que era la mujer de Urías, fue conquistada por el rey David y los dos terminaron teniendo relaciones sexuales y metiéndose en una relación de adulterio. Sin embargo, Betsabé también aparece en la genealogía. Y cuando uno piensa en eso, uno resulta intrigándose un poco. Porque, por supuesto, en la genealogía no aparecen hombres, nombres, diríamos, importantes como Moisés, como Gedeón, como Jeremías, como Isaías, como los grandes profetas. Habacuc no aparece ahí, Malaquías no aparece ahí. Hombres y tal vez otras mujeres que hubieran sido más dignas como Sara, como Raquel, como Rebeca, por ejemplo. Ninguna de ellas. ¿Por qué razón estas cuatro mujeres? De paso, cuatro de ellas no eran israelitas, eran gentiles. ¿Y por qué esas cuatro, cuya conducta, cuyo carácter era tan inmoral, tan corrupto? Y creo que Mateo hace esto porque Mateo está informándonos, está enseñándonos que el Señor Jesucristo no vino de una rama aristócrata de la cultura y de la sociedad. Jesucristo no vino como el Mesías prometido con todo el pedigrí de títulos académicos, de riqueza, de fortuna o de apellidos muy importantes. En esa descendencia de Jesús había algo de lo peor de la cultura y de la sociedad. Adúlteras, prostitutas, engañadoras, adúlteras. Y creo que eso apunta al hecho de que en el corazón de Jesucristo estaba ese elemento de poder bendecir a todas las naciones de la tierra. Si recuerdan el pasaje a Abraham en Génesis 12:1-3, es donde el Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré y te haré bendición a muchas naciones y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero esas naciones de la tierra no son entes abstractos. Están hechos de gente, de seres humanos. Y la idea del texto bíblico es que es esa promesa que Dios dio a Abraham, era promesa de redención de todos los seres humanos. Pero el Señor Jesucristo no vino solo para los buenos, para los rectos, para los morales, para los muy éticos. La venida de Jesucristo tiene que ver con todo tipo de gente. Y yo me pregunto cuántas veces nosotros fallamos cuando pensamos en gente pecadora, drogadictos, criminales, violentos, adúlteros. Y en vez de atraerlos hacia el pueblo de Dios con el mensaje del Evangelio, tendemos a rechazarlos, a ignorarlos, a separarnos de ellos. Cuando el mensaje de la Biblia está lleno de pasta a pasta de la gracia de Dios por todos aquellos que en arrepentimiento vienen a Él. Yo no sé aquí, pero en el internet, tal vez alguna persona está luchando por un pecado que le está consumiendo el alma y el corazón. Tal vez por un evento del pasado, tal vez por una conducta actual. Tal vez por algo que desfiguró, que la avergonzó, que le llenó de tristeza, de dolor, sea hombre, sea mujer. Por supuesto, el hecho de incluir cuatro mujeres pecadoras no significa que los hombres no son pecadores, son igual, somos iguales. Pero por esa gracia de Dios de incluir en esta genealogía de Jesucristo aún seres, personas que no son dignas de mencionar, yo creo que nosotros podemos también adorar a Dios por la universalidad de su promesa. Porque su promesa fue que en Jesucristo Dios bendeciría a todos los pueblos de la tierra. Pero esos pueblos están hechos de hombres y de mujeres. Y el último elemento que podemos ver aquí en el pasaje, hermanos, es en el versículo 16, que creo que es muy, muy importante aquí. También vayamos al versículo 16, que dice así: versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Lo leo de nuevo y dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació el Cristo. Ahora, lo interesante aquí es que Mateo menciona el nombre de José, pero solo como el esposo de María. Así que José no quiere darle enfoque a María aquí. Lucas lo hace en su propia genealogía. Pero cuando Mateo dice, y José el que era marido de María, nació el Cristo. Y la idea aquí, hermanos, es que esa promesa de Dios hecha a David estaba llegando a su culminación, a su consumación, a su fin, a su término en el Señor Jesucristo. Y en este versículo 16 con el versículo 1, Mateo resume toda la historia del pueblo de Israel a partir de Abraham. Porque en el primer versículo, Mateo dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí al final, Mateo dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que con esta palabra Mateo está diciendo, bueno, después de todo lo que ha dicho de la genealogía, de las descendencias de Jesucristo, de la introducción de algunos personajes no muy deseados en una genealogía formal, de allí vino Jesucristo. Y déjame terminar con un elemento acá. Yo creo que a muchos de nosotros tal vez nos ha dado un poco de vergüenza mencionar que en nuestra descendencia hay algunos nombres que no quisiéramos recordar, particularmente por su conducta, por lo que han hecho, y quisiéramos dejarlo mejor un poquito de lado, que nadie se dé cuenta. Pero Mateo no hace eso. Mateo dice, aquella promesa hecha a Abraham y a David, que vino proclamada esperanzadoramente hasta Jesucristo, se ha cumplido en el nacimiento de este hijo de María y José. De José, porque la genealogía legalmente era a través de los hombres. Pero Mateo no dice que Jesús era hijo de José, sino que José era el marido de María, de la cual nació Jesús. Así que, hermanos, al pensar en esta época de Navidad y al prepararnos para la celebración de la Navidad, yo quisiera que pudiéramos pensar en algo que es muy importante. Y es que la fe que nosotros tenemos es una fe que puede trazarse hasta el inicio del Antiguo Testamento. Porque esa promesa hecha a Abraham tiene varios elementos importantes. El primero, que en Abraham Dios estaba iniciando una nación, la nación de su pueblo, Israel. Y de esa nación, Israel, Dios trajo al Mesías prometido. Y la tarea de Mateo era, a través de esa genealogía, mostrar que Jesucristo era legalmente quien decía ser, que tenía el nombre que debería tener, que habría nacido de donde debería nacer y que por lo tanto era quien él decía ser. Y por eso nosotros podemos cantar ahora un himno de adoración en 3 estrofas. Adoremos al Señor por la seguridad de su promesa. Adorémosle por la universalidad de su promesa. Y en último lugar, adorémosle por la evidencia, la culminación de su promesa, mientras esperamos la Navidad. Oremos. Padre querido, te damos gracias por este pasaje fascinante, difícil, Padre, pero con tanta evidencia de que tu Hijo Jesucristo puede trazar su historia hasta ese momento en que tú la diste a Abraham y a David. Gracias porque nuestra fe está segura en Él y por eso te alabamos y por eso te adoramos y por eso anhelamos que este tiempo de Navidad nuestro corazón te honre en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.